5. Versos 31 al 35. Jesús predice la deserción de sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Jesús dijo esto no para condenar a sus discípulos, sino para mostrarles que realmente estaba en control de la situación, y para demostrar que las escrituras sobre el sufrimiento del Mesías debían ser cumplidas. B. Después que haya resucitado. Jesús ya estaba viendo más allá de la cruz. Sus ojos estaban puestos sobre el gozo puesto delante de él. Hebreos 12:2. C. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro trágicamente no estaba consciente de la realidad espiritual y la batalla espiritual que Jesús vio claramente. Pedro se sentía valiente en el momento y no tenía percepción más allá del momento. Pronto, Pedro se sentiría intimidado ante una humilde sierva, y ante ella Pedro negaría que él conocía a Jesús. D. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús sabía que Pedro fracasaría en lo que él consideraba ser su área fuerte, valor y audacia. A través de esta solemne advertencia, Jesús le dio a Pedro la oportunidad de prestar atención y considerar su propia debilidad. 1. Jesús se lo dijo tan claramente a Pedro: Pedro, se te hará tropezar, me abandonarás a mí, tu maestro, lo harás esta misma noche, antes de que el gallo cante, negarás cualquier asociación conmigo o incluso que me conoces. Y no solo lo harás una vez, lo harás 3 veces. ¿Acaso esta advertencia no era lo suficiente como para que no confiara en su propia fuerza, sino que dependiera de Dios? Clark. 2. Fue una oportunidad que Pedro no aprovechó. En cambio dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Jesús conocía a Pedro mucho mejor de lo que Pedro se conocía a sí mismo, y al sobreestimarse a sí mismo, Pedro estaba listo para una caída. 3. El resto de los discípulos también sobreestimaron su fuerza y no confiaron en el Señor en la hora crítica. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. 4. Aparentemente era usual que los gallos en Palestina cantaran alrededor de las 12:30, 1:30 y 2:30 a.m. Así que los romanos le dieron el nombre de canto de gallo a la vigilia de entre las 12 a 3 a.m. Carson. C. Jesús ora y es arrestado en Getsemaní. 1. Versos 36 al 39. La oración de Jesús en profunda angustia. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Esto está justo al este del área del monte del templo en Jerusalén, por el arroyo de Cedrón y en faldas del monte de los olivos. Rodeado de viejos olivos, Getsemaní significa prensa de oliva. Ahí, las aceitunas del barrio eran aplastadas por su aceite. Así también, el Hijo de Dios sería aplastado ahí. 1. Y nuevamente escogió ese huerto, de entre otros contiguos a Jerusalén, porque Judas conocía el lugar. Quería retirarse, pero no quería un lugar donde pudiera ocultarse y esconderse. No fue para que Cristo se entregara, eso sería suicida, pero tampoco fue para que se retirara y ocultara, eso sería cobardía. Spurgeon. B. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús estaba perturbado en parte por conocer el horror físico que le esperaba en la cruz. Mientras llegaba a Getsemaní desde el centro de Jerusalén, cruzó el arroyo de Cedrón y vio en la luna llena de la Pascua la corriente que fluía roja con sangre de sacrificio desde el templo. 1. Las palabras en griego expresan el mayor dolor imaginable. Paul. C. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Pero más aún, Jesús estaba angustiado por el horror espiritual que lo esperaba en la cruz. Jesús se pondría en el lugar de los pecadores culpables y recibiría todo el castigo espiritual que los pecadores merecen. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 1. Muy triste es una traducción bastante débil para una frase que contiene la palabra favorita de Mateo para emoción violenta, incluso conmoción, usada en 17:6, 23, 18:31, 19:25, 27:54, France. 2. Jesús no murió como mártir. Jesús se dirigió a su muerte sabiendo que era la voluntad de su Padre que enfrentara la muerte completamente solo. Mateo 27:46. Como el Cordero de Pascua sacrificial que evita la ira, como su muerte fue única, también lo fue su angustia, y nuestra mejor respuesta a ella es adoración silenciosa. Garson. 3. De ahí la letanía griega, por tus sufrimientos desconocidos, buen Señor, líbranos. Trap. 4. Sin embargo, en esta hora de agonía especial, Dios el Padre envió ayuda especial a su Hijo. Lucas 22:43 dice que vinieron ángeles y le ministraron a Jesús en el huerto. D. Si es posible. Por supuesto hay un sentido en el que todas las cosas son posibles con Dios. Mateo 19:26. Sin embargo, esto es verdadero solo en un cierto sentido, porque hay cosas que son moralmente imposibles para Dios. Es imposible que Dios mienta, Hebreos 6:18, e imposible agradarle sin fe, Hebreos 11:6. No era moralmente posible que Dios expiara el pecado y redimiera a la humanidad perdida, aparte del sacrificio perfecto que satisface la ira para el que Jesús se preparó en Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa. Dios el Padre nunca negaría al Hijo ninguna petición, porque Jesús oraba de acuerdo con el corazón y la voluntad del Padre. Como Jesús tomó de la copa del juicio en la cruz, sabemos que no es posible que la salvación llegue de ninguna otra manera. Si hubiera alguna otra manera de ser justificados ante Dios, entonces Jesús murió innecesariamente. 1. Repetidamente en el Antiguo Testamento, la copa es una imagen poderosa de la ira y el juicio de Dios. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Salmo 75:8. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Isaías 51:17. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Jeremías 25:15. 2. Jesús se convirtió, por así decirlo, en un enemigo de Dios que fue juzgado y forzado a beber de la copa de la ira del Padre, para que nosotros no tuviéramos que beber de esa copa. Esta era la fuente de la agonía de Jesús. 3. La copa no representaba la muerte, sino el juicio. Jesús no temía a la muerte, y cuando terminó su obra en la cruz, la obra de recibir, cargar y satisfacer el justo juicio de Dios, el Padre, por nuestros pecados. Cuando Él terminó esa obra, simplemente se entregó a sí mismo a la muerte por su propia elección. F. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús llegó a un punto de decisión en Getsemaní. No era que no había decidido antes o que no había consentido antes, sino que ahora había llegado a un punto de decisión único. Tomó de la copa en el Calvario, pero decidió hacerlo de una vez por todas en Getsemaní. 1. No sea como yo quiero, sino como tú. Cambió el paraíso por el desierto y trajo al hombre de Edén a Getsemaní. Ahora, no sea como yo quiero, sino como tú, trae angustia al hombre que lo ora, pero transforma el desierto en el reino y trae al hombre de Getsemaní a las puertas de la gloria. Carson. 2. Esta lucha en Getsemaní, el lugar aplastante, tiene un lugar importante en el cumplimiento del plan de redención de Dios. Si Jesús fallara aquí, habría fallado en la cruz. Su éxito aquí hizo posible la victoria en la cruz. 3. La lucha en la cruz fue ganada primero en oración en Getsemaní. Jesús se postró sobre su rostro orando. 2. Versos 40 al 46. Jesús gana la batalla de oración. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús valoraba y deseaba la ayuda de sus amigos en esta batalla de oración y decisión. Pero incluso sin la ayuda de ellos, resistió en oración hasta que la batalla fue ganada. 1. Pero ellos no solo lo ayudan, sino que lo hieren con su aburrimiento al deber, y en lugar de limpiar su sudor sangriento, le sacan más de él. Trap. B. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús sabía que Pedro fallaría, pero lo alentó a la victoria, sabiendo que los recursos se encontraban en velar y orar. Si Pedro despertaba tanto física como espiritualmente y se acercaba en dependencia a Dios, hubiera podido evitar negar a Jesús en la hora crítica. 1. Por velar, los dirigió a la utilización de tales medios que estaban al alcance de su uso. Al agregar orad, les deja saber que no estaba en su poder permanecer sin la ayuda de Dios y su asistencia, la cual debe ser obtenida por oración. Paul. 2. Jesús encontró la victoria en la cruz al triunfar en la lucha en Getsemaní. Pedro, al igual que nosotros, falló en la tentación posterior porque falló en velar y orar. La batalla espiritual a menudo se gana o se pierde antes de que llegue la crisis. 3. Hablando amablemente de los discípulos, Jesús dijo: "El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil". Su maestro podría encontrar una excusa para su negligencia, pero ¡oh! ¿Cómo se culparían ellos mismos después por haber perdido la última oportunidad de velar con su Señor? Spurgeon. 4. Otra vez fue y oró. La oración ferviente ama la privacidad y Cristo con esto nos enseña que la oración secreta es nuestro deber. Paul. 5. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Es decir, no pudieron mantenerlos abiertos. ¿No había nada sobrenatural en esto? ¿No hubo influencia aquí de los padres de las tinieblas? Clark. C. Oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Esto nos muestra que no es no espiritual hacer la misma petición a Dios varias veces. Algunas personas hiperespirituales creen que si le pedimos algo más de una vez, prueba que no tenemos fe. Eso puede ser cierto para algunos en algunas situaciones, pero Jesús nos muestra que la oración repetida puede ser completamente consistente con una fe firme. D. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús sabía que Judas y los que lo iban a arrestar estaban en camino. Él pudo haber huido y escapado de la agonía que le esperaba en la cruz. Pero Jesús se levantó para encontrarse con Judas. Él estaba en control completo de todos los eventos. 1. Vamos podría sugerir un deseo de escapar, pero el verbo implica más bien entrar en acción, avanzar en vez de retirarse. France. 3. Versos 47 al 50. Judas traiciona a Jesús en el huerto de Getsemaní. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: "Al que yo besare, ese es. Prendedle". Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: "Salve, maestro", y le besó. Y Jesús le dijo: "Amigo, ¿a qué vienes?". Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y con él mucha gente con espadas y palos. Es claro que consideraban a Jesús como un hombre peligroso y vinieron a tomarle con gran fuerza. 1. Vino Judas, probablemente recibió el pago por información sobre dónde podían arrestar a Jesús en un entorno tranquilo con poco peligro de una multitud enfurecida. Carson. Tal vez llevó a los soldados primero al aposento alto. Cuando se enteró de que Jesús y sus discípulos no estaban ahí, pudo adivinar dónde estarían. 2. Judas sabía dónde encontrarlos. Jesús fácilmente pudo haber frustrado su plan al escoger un lugar diferente para esa noche. Pero esa no era su situación. France. 3. Aquellos especializados en el aprendizaje judío nos dicen que la guardia ordinaria del templo pertenecía a los sacerdotes y a los oficiales que empleaban. Pero en sus grandes celebraciones, los gobernantes romanos agregaban una banda de soldados que aún estaban bajo el mando de los sacerdotes. Paul. B. Salve, maestro. Judas saludó afectuosamente a Jesús, incluso dándole el beso acostumbrado. Pero el beso solo identificó con precisión a Jesús ante las autoridades que venían a arrestarlo. No hay palabras más vacías o hipócritas en la Biblia que el salve, maestro, en la boca de Judas. Las palabras amorosas y sinceras de Jesús, que llamó a Judas amigo, contrastan fuertemente. 1. Y le besó. Le besó de todo corazón. ¿Qué contraste tan tremendo entre la mujer en la casa de Simón, Lucas 7, y Judas? Ambos besaron a Jesús con fervor, con fuerte emoción. Sin embargo, uno pudo haber muerto por él, el otro lo traicionó hasta la muerte. Bruce. 2. Esta señal de Judas era típica de la forma en que Jesús es generalmente traicionado. Cuando los hombres intentan socavar la inspiración de las Escrituras, ¿cómo empiezan sus libros? Pues siempre con la declaración de que desean promover la verdad de Cristo. El nombre de Cristo a menudo es calumniado por aquellos que hacen una fuerte profesión de apego a Él, y luego pecan vilmente como el jefe de los transgresores, Spurgeon. Sí. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esto sucedió solamente después de que todos habían caído a tierra cuando Jesús se anunció como el Yo Soy. Juan 18:6. 1. Es extraño que, después de esto, se atrevan a acercarse a Él, pero las Escrituras deben ser cumplidas. Clark. 4. Versos 51 al 56. El arresto de Jesús en Getsemaní. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga?» En aquella hora dijo Jesús a la gente, «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Mateo no nos dice, pero sabemos por Juan 18:10 que este espadachín sin nombre fue Pedro. 1. Una obra maravillosa de Dios fue, sin duda, que en ese momento los soldados bárbaros no lo cortaron en 100 pedazos. Trap. 2. Hubiera sido mucho mejor si las manos de Pedro se hubieran sujetado en oración. Spurgeon. 3. Pero, ¿cómo llegó Pedro a tener una espada? En este tiempo, Judea estaba tan infestada de ladrones que no se consideraba seguro que una persona anduviera desarmada. Probablemente llevaba una por su mera seguridad personal. Clark. B. Me daría más de 12 legiones de ángeles. Si Jesús hubiera querido la ayuda divina en este momento, la hubiera tenido. Había más de 12 legiones de ángeles listos para acudir en su ayuda. 1. Una legión se juzga que son 6,000 a pie y 700 caballos, y este gran ejército de ángeles es por oración despachado del cielo en un instante. Trap. El número es impresionante, especialmente considerando que un ángel mató hasta 185,000 soldados en una noche. Segunda de Reyes 19:35. 2. Con una espada, Pedro estaba dispuesto a hacerse cargo de un pequeño ejército de hombres, pero no pudo orar con Jesús por una hora. La oración es el mejor trabajo que podemos realizar y con frecuencia el más difícil. 3. Con su espada, Pedro no logró mucho, solo cortó una oreja, y en realidad solo hizo un desastre que Jesús tuvo que limpiar al sanar la oreja cortada. Lucas 22:51. Cuando Pedro se movió en el poder del mundo, solo cortó orejas, pero cuando fue lleno del Espíritu, usando la palabra de Dios, Pedro atravesó corazones para la gloria de Dios. Hechos 2:37. 4. Nuestro Señor tenía así los medios para defenderse. Algo mucho más poderoso que una espada colgaba de su faja, pero se negó a emplear el poder que estaba a su alcance. Sus siervos no pudieron soportar esta prueba. No tenían autocontrol. La mano de Pedro está en su espada al instante. Me parece que el fracaso de los siervos en este asunto ilustra el gran autodominio de su maestro, Spurgeon. 5. En ese momento, cuando parecía que Jesús no tenía nada, ni ventaja alguna, él sabía que todavía tenía al Padre en el cielo, y acceso a su Padre y todos sus recursos a través de la oración. C. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Con todo el poder a su disposición, Jesús estaba en control absoluto. No era víctima de las circunstancias, sino manejaba las circunstancias para el cumplimiento de la profecía. D. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En este punto, todos los discípulos se dispersaron, corriendo por su propia seguridad. Unos pocos, Pedro y Juan por lo menos, le siguieron de lejos para ver qué sucedería a distancia. Ninguno de ellos se paró junto a Jesús y dijo: «Le he entregado mi vida a este hombre. De lo que lo acusen a él, también pueden acusarme a mí». En vez de eso, se cumplió lo que Jesús dijo: «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». Mateo 26:31. 1. Nunca conocemos nuestros corazones bajo la perspectiva de grandes pruebas hasta que lleguemos a lidiar con ellas y hasta que nos vemos envueltos en ellas. Todos estos discípulos habían dicho que no lo abandonarían, pero cuando llega el momento de la ofensiva, ninguno permanece a su lado. Paul. D. El juicio ante el Sanedrín. 1. Versos 57 al 58. Jesús es llevado a la casa de Caifás. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. A. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Esta no fue la primera aparición de Jesús frente a un juez u oficial en la noche de su traición. En esa noche y el día de su crucifixión, Jesús en realidad estuvo en juicio varias veces ante diferentes jueces. 1. Antes de que Jesús llegara a la casa de Caifás, el sumo sacerdote oficial fue guiado a la casa de Anás, que era el ex sumo sacerdote, y el poder detrás del trono del sumo sacerdote, según Juan 18:12 al 14 y Juan 18:19 al 23. B. A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Caifás había reunido a un grupo del Sanedrín para juzgar a Jesús. 1. Después del amanecer, el Sanedrín se reunió otra vez, esta vez en una sesión oficial, y llevaron a cabo el juicio descrito en Lucas 22:66 al 71. C. Pedro le seguía de lejos para ver el fin. Pedro estaba determinado a demostrar que estaba equivocada la predicción de Jesús de que lo negaría y lo abandonaría a su muerte. 2. Versos 59 al 61. El primer juicio ante el Sanedrín. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: «Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo». A. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. Este juicio a la noche era ilegal según las propias leyes y regulaciones del Sanedrín. Según la ley judía, todos los juicios criminales debían empezar y terminar durante el día. Por lo tanto, a pesar de que la decisión de condenar a Jesús ya se había tomado, llevaron a cabo un segundo juicio durante el día. Lucas 22:66-71. Porque sabían que el primero, el verdadero juicio, no tenía validez legal. 1. Esta fue solo una de las muchas ilegalidades realizadas en el juicio de Jesús. Según la ley judía, solo las decisiones hechas en el lugar oficial de reuniones eran válidas. El primer juicio se llevó a cabo en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Según la ley judía, los casos criminales no podían ser juzgados durante la temporada de Pascua. Según la ley judía, solo se podía emitir una exoneración el día del juicio. Los veredictos culpables tenían que esperar una noche para permitir que aumentaran los sentimientos de misericordia. Según la ley judía, toda evidencia tenía que ser garantizada por dos testigos, que eran examinados por separado y no podían tener contacto uno con el otro. Según la ley judía, un falso testigo se castigaba con la muerte. Nada se les hizo a los numerosos testigos falsos en el juicio de Jesús. Según la ley judía, un juicio siempre comenzaba trayendo la evidencia de la inocencia del acusado, antes de que la evidencia de culpa fuera presentada. Este no fue el procedimiento aquí. 2. Estas eran las propias reglas del Sanedrín, y está muy claro que, en sus ansias por deshacerse de Jesús, rompieron sus propias reglas. Barclay. 3. Ni en los anales del historiador ni en el reino de la ficción hay algo que pueda igualar la degradación del juicio impío. Las estrategias para encontrar un cargo que presentar contra el prisionero, los engaños ilegales para asegurar un veredicto culpable, el cual aseguraría una pena de muerte. Morgan. B. Todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Este es un testimonio increíble de la vida y la integridad de Jesús. A pesar de haber llevado una vida tan pública y realizado un ministerio tan público, fue difícil encontrar siquiera un falso testimonio en su contra. C. Este dijo, «Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Después de que todos los falsos testigos dijeron lo que tenían que decir, Jesús finalmente fue acusado por amenazar con destruir el templo, como fuera una amenaza de bomba hoy en día. Claramente, Jesús dijo, «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Pero esta profecía gloriosa de su resurrección fue torcida para que sonara como una amenaza terrorista. Juan 2:21 deja claro que él hablaba del templo de su cuerpo. 3. Versos 62-64. Jesús testifica en su juicio. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?» Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Ah, ¿no respondes nada? Jesús permaneció en silencio hasta que se le ordenó por el oficio del sumo sacerdote que respondiera las acusaciones en su contra. 1. El sumo sacerdote esperaba una larga defensa para que de esta manera obtener un asunto sobre el cual acusarlo que hubiera salido de su propia boca. Paul. 2. Increíblemente, Jesús callaba y no respondió nada hasta que fue absolutamente necesario en obediencia que hablara. Jesús pudo haber montado una magnífica defensa aquí, llamando a todos los diversos testigos de su deidad, poder y carácter. Las personas a las que enseñó y sanó, los muertos resucitados, los ciegos que ven, incluso los mismos demonios testificaron de su deidad. Pero Jesús no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. 3. El suyo era el silencio de la paciencia, no de la indiferencia, de valor, no de cobardía. Spurgeon. B. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Al ver que el juicio no iba bien, Caifás confrontó a Jesús, actuando más como un acusador que como un juez imparcial. 1. Te conjuro es una expresión rara y formal. Véase Primera de Reyes 22:16 para una fórmula similar del Antiguo Testamento, invocando el nombre de Dios para obtener una respuesta verdadera. Por lo tanto, este es el clímax de la audiencia. France. 2. El sumo sacerdote, frustrado por el silencio de Jesús, intentó un golpe audaz que llegaba al asunto principal. ¿Era Jesús el Mesías o no? Carson. 3. Fue una confesión tácita, que hasta el momento Cristo había demostrado ser inocente. El sumo sacerdote no hubiera necesitado sacar algo del acusado si hubiera habido suficiente evidencia contra él en otra parte. El juicio había sido un fracaso total hasta ese punto, y él lo sabía, y estaba rojo de ira. Ahora intenta intimidar al prisionero para poder sacar alguna declaración de él, la cual pudiera evitarle cualquier otro problema de testigos y terminar el asunto. Spurgeon. C. Tú lo has dicho. En vez de defenderse a sí mismo, Jesús simplemente testificó la verdad. Él realmente era el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió lo más breve y directamente posible. 1. El sumo sacerdote probablemente hizo la pregunta con sarcasmo o ironía. La redacción de la pregunta de Caifás, especialmente en Marcos, probablemente sugiere que ni siquiera sonó como una pregunta desapasionada. ¿Eres tú el Mesías? Tú, el prisionero abandonado e indefenso. France. D. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Jesús agregó esta palabra de advertencia. Les advirtió que aunque ahora se sentaban a juzgarlo, Él algún día se sentaría a juzgarlos a ellos, y con un juicio mucho más vinculante. 1. Desde ahora. Oh, cuando llegue ese desde ahora, qué aplastante será para los enemigos de Jesús. ¿Dónde está Caifás ahora? ¿Conjurará ahora al Señor para que hable? Ahora ustedes, sacerdotes, levanten sus cabezas arrogantes. Pronuncien una sentencia contra él ahora. Allí se sienta, su víctima entre las nubes del cielo. Digan ahora que blasfema. Sostenga sus harapos y condénenlo otra vez. Pero, ¿dónde está Caifás? Él esconde su cabeza culpable, está completamente confundida y les ruega a las montañas que caigan sobre él. Spurgeon. 2. Del poder. Poder es una expresión reverencial típica judía para evitar pronunciar el nombre sagrado de Dios, lo cual pudo haber redimido a Jesús del cargo de blasfemia, aunque irónicamente fue precisamente con ese cargo que fue condenado. Mateo 26:65. France. 4. Versos 65 al 68. El Sanedrín reacciona con horror y brutalidad. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ha blasfemado. La acusación de blasfemia hubiera sido correcta, excepto que Jesús era quien dijo que era. No es delito para Cristo, el Hijo de Dios, declarar quién es realmente. B. Es reo de muerte. Su veredicto revela la profunda depravación del hombre. Dios, en total perfección, vino a la tierra, vivió entre los hombres, y esta fue la respuesta del hombre a Dios. C. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Le escupen, lo golpean con sus puños, lo abofetearon con sus manos abiertas. Es fácil pensar que hicieron esto porque no sabían quién era él. Eso es verdad en un sentido, porque no se admitirían a sí mismos que él era en verdad el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, en otro sentido, no es cierto para nada porque por naturaleza el hombre es enemigo de Dios. Romanos 5:10, Colosenses 1:21. Por mucho tiempo el hombre esperó para literalmente golpear, abofetear y escupir el rostro de Dios. 1. Asómbrense, oh cielos, y teman terriblemente. Su rostro es la luz del universo, su persona es la gloria del cielo, y ellos le escupieron. ¡Ay, mi Dios, que el hombre debe ser tan bajo! Spurgeon. 2. Spurgeon sugirió algunas formas en las que el hombre todavía escupe en el rostro de Jesús. El hombre escupe en su rostro al negar su deidad. El hombre escupe en su rostro al rechazar su evangelio. El hombre escupe en su rostro al preferir su propia justicia. El hombre escupe en su rostro al darle la espalda a Jesús. 3. Cuando estos líderes religiosos expresaron su odio, miedo e ira sobre Jesús, escupiendo en su rostro y golpeándolo, fue increíble que el juicio de Dios no lloviera del cielo. Fue increíble que una legión de ángeles no saltara en defensa de Jesús. Esto muestra la maravillosa paciencia que Dios tiene hacia el pecado y las asombrosas riquezas de su misericordia. 4. Mientras uno lee esta historia, uno se maravilla más y más del milagro más grande de todos, el paciente sufrimiento del Inmaculado, Morgan. 5. Versos 69 al 75. Temiendo ser asociado con Jesús, Pedro niega su relación con Jesús 3 veces. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces», y saliendo fuera, lloró amargamente. Se le acercó una criada. Pedro no fue interrogado ante un tribunal hostil, ni siquiera ante una multitud enfurecida. El propio temor de Pedro hizo que una criada y otra fueran monstruos hostiles ante sus ojos, y se inclinó en temor ante ellas. B. No conozco al hombre. El pecado de Pedro de negar su asociación con Jesús empeoró con cada negación. Primero mintió, después mintió con un juramento, después comenzó a maldecir y a jurar. 1. Los que por allí estaban, vagos, viendo la confusión de Pedro y divirtiéndose atormentándolo. Bruce. 2. Los galileos hablaban de una manera que enfatizaba la R. Su acento era tan feo que a ningún galileo se le permitía pronunciar la bendición en un servicio en la sinagoga. Barclay. 3. Y como si le ayudara a distanciarse de cualquier asociación con Jesús, Pedro comenzó a maldecir. Invocar maldiciones sobre sí mismo, signo de irritación y desesperación. Ha perdido el control por completo. Bruce. Cuando escuchamos ese tipo de lenguaje, normalmente asumimos que la persona no es un seguidor de Jesús. C. Pedro se acordó de las palabras de Jesús y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro finalmente recordó y tomó en serio lo que Jesús dijo, pero en este caso lo hizo demasiado tarde. Por ahora, lo único que podía hacer era llorar amargamente. Sin embargo, Pedro sería restaurado, mostrando un contraste significativo entre Judas, mostrando apostasía, y Pedro, mostrando una recaída. 1. Apostasía es renunciar a la verdad, como lo hizo Judas. Judas sentía pena, pero no fue una pena que guiara al arrepentimiento. 2. La recaída es un descenso de una experiencia espiritual que una vez se disfrutó. Pedro resbaló, pero no caerá. Su llanto amargo lo guiará al arrepentimiento y la restauración. D. Lloró amargamente. Este era el inicio del arrepentimiento de Pedro. Varias cosas lo llevaron a este lugar. 1. La amorosa mirada de Jesús llevó a Pedro al arrepentimiento. Lucas nos dice que justo antes de que el gallo cantara, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas 22:61. 2. El don de recordar llevó a Pedro al arrepentimiento. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Nuestras memorias nos sirven mucho en el negocio del arrepentimiento. Paul.